Es una de las escritoras argentinas más importantes del momento. Su nombre puede leerse en los principales suplementos culturales del mundo y entre los muchos, muchos premios que ganó, fue nominada al Man Booker por su novela Distancia de Rescate, que Netflix acaba de hacer película. Hablamos de Samantha Schweblin. Esta es la conversación que tuvimos desde Berlín, Buenos Aires, a propósito del estreno de la película. Soy Florencia Escarpati y esto es Abro Libro. ¿Cómo estás, Samantha? Y muchas gracias por tu tiempo.
No, encantada por la invitación.
¿Cómo estás viviendo estas instancias previas al estreno?
Bueno, estoy muy emocionada, que para qué usar palabras más complicadas. O sea, realmente estoy muy contenta con el resultado. No es nuevo para mí, yo estuve siguiendo de cerca todo el proceso. Claudia Llosa me dio mucho lugar en casi todas las etapas, en el casting, en la elección de las locaciones, estuve en el rodaje, estuve en el montaje. O sea, no es algo nuevo para mí de pronto ver la peli, pero aún así creo que ver a la audiencia viendo la peli es lo que es muy emocionante. O sea, haber ido a la premiere en San Sebastián, la peli se presentó en un cine enorme. Volver, que además eso coincidió con mi vuelta al cine, a los cines, después de toda la etapa pandemia. Entonces fue como una doble emoción de, por Dios, este espacio sigue existiendo, ¿no? Y la gente sigue viniendo al cine y la gente está emocionada. Fue, no sé, como que se juntaron ahí también varias cosas. Estoy muy contenta.
En tu literatura te gusta pensar en un lector activo. ¿Qué esperás del espectador?
Y es una peli, creo que es tan demandante como el libro en ese sentido. Creo que ahí tuvimos altas expectativas con los espectadores. Sí, en ese sentido sigue habiendo. Y a ver, es algo bastante, fue muy complicado de construir ese baile con el espectador, porque, o por lo menos para mí, ¿no? También fue mi primera experiencia traduciendo del mundo de la literatura al cine, y a mí me parece que la literatura permite un juego mucho más grande con lo abstracto, con lo disparador, con lo que pasa en la cabeza del lector. O sea, bien llevado, el cine es muy concreto, el cine es lo que ves, lo que escuchás, entonces la construcción de ese espacio de los reflejos personales con lo que está pasando, ese espacio de lo simbólico, ese espacio de las múltiples lecturas de lo que está pasando, que también tiene distancia tanto en el libro como en la peli, se volvía algo bastante desafiante. Sí, después trabajamos casi un año este guión.
Sí, vos con mate y ella con café.
Sí, más o menos. Bueno, a veces
más o menos.
Yo también, café.
Eso dijo ella.
Sí, dijo ella. Sí, es verdad. Sí, yo mateaba, sí. Mira.
Que lo hicieron todo por videoconferencia.
Sí, claro, por Zoom. Bueno, todo no. Ella vino un par de veces a Berlín, yo fui un par de veces a Barcelona, pero viajes muy cortitos, que eran más bien yo creo que el trabajo era tan intenso que al final era más la necesidad de vernos la cara.
Claro.
Porque la verdad no era necesario. Trabajar por Zoom fue, para mí me sorprendió, fue mi primera experiencia trabajando así a cuatro manos y por Zoom. Creo que hay una concentración interesante en ese espacio tan acotado. Sí. Pero sí, creo que necesitábamos vernos la cara.
Uno de los retos fue transformar ese diálogo que está presente en la novela en una voz en off.
Sí.
¿Cómo lo resolvieron? Porque hay líneas exactas de la novela al cine. O sea, me impresionó y te lo agradezco mucho, porque muchas veces pasa que uno ve una película que nació en un libro y no te encontrás con el libro.
Qué interesante. Bueno, yo creo que fue uno de los grandes desafíos, el tema de la voz, ¿no? Y era uno de mis peros cuando pensaba en la adaptación. O sea, sí, pero, o sea, no, para mí no está, en mi cabeza no era posible adaptar este libro sin ir a la voz en off, y a la vez yo era bien consciente de lo problemática que puede ser la voz en off, ¿no? Porque la voz en off, bueno, puede ser molesta para el espectador, no se puede abusar, la información más importante no puede estar ahí, o sea, es problemática. Entonces, la idea fue generar un espacio en el que se sintiera constantemente la presencia de la voz en off, con la menor voz en off posible, hasta tal punto que en algunas escenas es simplemente escuchar que alguien está respirando, cuando en realidad estás mirando algo en lo que, digamos, no debería haber nadie, y escuchas a alguien respirar, y entonces dices, claro, esto es un relato, me lo están contando, ¿no? O sea, entonces la elección de la voz en off fue con cuentagotas, o sea, realmente, y una edición que además terminó incluso, a días de entregar el último corte de la peli, seguíamos moviendo cosas de la voz en off, porque tenía un impacto en lo que pasaba en la peli, era una cosa impresionante, o sea, movíamos una sola palabra en la escena 4 y todavía tenía impacto en la escena 28, a mí me generaba un miedo incluso, ¿no? Porque pensaba, o sea, ¿hasta qué punto la voz en off en esta película se había convertido casi en el personaje principal? O sea, todo el mundo estaba pendiente de la voz en off y el impacto que tenían los cambios que hacíamos eran brutales. Así que hasta te diría con terror, moviendo cositas hasta último momento. Y además, eso también es raro, ¿no? No sé si pasará en otras pelis, pero la voz en off había tenido, digamos, tanta presencia que el trabajo de edición de esa voz en off, que es un trabajo de edición literario, que es un trabajo de corregir comas antes de entregar la última versión de tu libro, se me había mudado al espacio del cine. Yo pensaba, qué pesadilla.
Claro.
Incluso en el cine sigo lidiando con esto. Sí.
Ahora, esa voz en off es el dictado, ¿no? El dictado que hace David, que es una especie de invocación también. Ahora, yo me pregunto si esa voz no es también la tuya como escritora, ¿no? Como esa persona que camina al lado de un escritor, ¿no? Esa vocecita que te va diciendo, es por acá, esto es lo importante.
Yo espero que no sea, porque para mí esa voz es algo tan impactante y tan, tan poderoso, que temería, si te contestara que sí, temería la locura un poco, ¿no? Pero sí te debo confesar que, o sea, durante la escritura de la novela, ya con el cine fue otra cosa, pero en la escritura de la novela, donde la historia no estaba, sino que iba apareciendo en el traspaso al cine, la novela funcionaba un poco como guía en cuanto uno estaba un poco perdido con el siguiente paso. Pero en la escritura de la novela no había guía. Y la voz de David funcionaba muchas veces como guía. Y funcionaba como guía de la manera en que estás diciendo, no tanto refiriéndose a la novela, sino refiriéndose a cómo se cuenta una historia, ¿no? O sea, que de pronto un personaje se plante y te diga, eso no es importante, hay que volver al jardín. Y yo me acuerdo de escribir y que se me ponía piel de gallina porque decía, claro, esto no es importante, esto no tiene que ver con lo que hay que contar ahora, ¿no? Como que había una conciencia como una distancia con la novela mientras la escribía, en el que era muy consciente de, bueno, o por ahí no, yo, esa voz era muy consciente de, no solo de la novela, sino de cómo se tenía que contar esa novela.
Amanda los detalles, y eso es algo que decía mucho Nabokov, que decía siempre, atención siempre a los detalles cuando contás una historia. Y esa frase está muy presente también, bueno, en la novela y en la película, ¿no?
Sí.
Es como un mantra.
Es como un mantra, y yo creo que hay, no en todos los textos, pero hay como pedacitos de cualquier idea nueva que uno está, en la que uno está trabajando, son como líneas claves, no todo funciona en el mismo nivel, pero hay líneas claves en las que uno, si vuelve y las lee realmente con atención, podrían responder a casi cualquier pregunta del texto, ¿no? Yo creo que también el secreto está como encontrar esas dos o tres líneas claves que hay en los propios borradores, cuando uno está trabajando, y tratar de escucharlas con verdadera atención y distancia, no como algo que uno acaba de escribir, sino como una suerte como de mandato o de pista de ruta que hay que recorrer.
Samantha, hablas de líneas claves y pienso en el hilo invisible, que es un poco el germen, ¿no?, de esta historia. ¿Crees que ese hilo que se da entre dos personas, que es en este caso una madre y un hijo, ¿Se puede dar en otros vínculos también?
Sí, claro, absolutamente. Y ojalá ese reflejo también se genere, digamos, en las distintas capas de la novela, ¿no? La distancia de rescate que podemos establecer con la persona que deseamos o que amamos o que nos gustaría más cerca, la distancia de rescate con el medio ambiente, con el campo, con los espacios que nos hospedan, pero pero que no cuidamos, ¿no es cierto? Y de hecho, yo no soy madre. ¿Cómo podría haber ejercitado esa idea sin poder haber tomado todos los abismos, los terrores y las obsesiones que tiene la idea de la distancia de rescate de otras relaciones, ¿no? Bueno, principalmente no he sido madre, pero he sido hija durante 43 años. Eso me ha dado bastante experiencia.
Y además sos escritora, digamos, no hace falta ser madre para escribir sobre eso.
Absolutamente.
Ahora, cuando recién dijiste campo y se me vino a la cabeza inmediatamente la película, pero también la novela. O sea, ¿vos te imaginaste ese mismo escenario? Es como los personajes incluso son parecidos a como uno se los imaginó leyendo. ¿Te pasó?
A mí también me pasó y es muy impresionante. Pero me hizo pensar también cómo será, o sea, cómo pensamos realmente los lectores, ahí no me puedo meter con el cine, no lo sé, pero cómo seremos los lectores con nuestra idea de la precisión. Me parece que en nuestros recuerdos tenemos la sensación de que algo es muy visual y muy potente, y quizás lo sea, pero no en un nivel visual, quizás es potente y preciso en un nivel emocional. Pero no tanto visual, yo estoy empezando a pensar en eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Porque, sobre todo con Dolores Fonsi, me pasó que yo, para mí ahora, pensar en Carola sin verla a Dolores Fonsi moviéndose en el Torino es imposible para mí. Y el campo, y ese Torino en particular, la casa, yo me acuerdo de ir al set y caminar por la casa y pensar, ¿cómo es la casa? O sea, no tengo ninguna duda, ¿no? Bueno, igual, también hay que decir que el trabajo que hicimos con Claudia en el guión fue tan, tan minucioso que hasta te diría que conversábamos sobre el color de la luz del interior del living de la casa. O sea, realmente también había ahí algo de una cercanía de parte de la mirada de Claudia a la mirada que yo tenía sobre el texto. Creo que Claudia logró absorber todo eso al detalle, como decíamos hace un momento. Y entonces, claro, eso se convirtió en una maquinaria muy fiel al libro, me parece, ¿no?
Samantha, recién hablábamos de la maternidad y pensaba esto, si mañana viniera un extraterrestre y me dijera, ¿qué escribe Samantha Schweblin? A mí lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, pájaros en la boca, el cuento tuyo sobre esa madre y esa hija en siete casas vacías que van recorriendo casas y que ahí se da algo al revés, ¿no? Es como la hija que ve cómo la madre se transforma en otra cosa, que sería lo opuesto a lo que pasa acá, ¿no? Como porque en la novela, en distancia, vos ves cómo tu hijo se transforma en algo desconocido. Me pregunto, más allá de la maternidad o no, ¿qué es lo que hizo este vínculo en vos que sea lo que te guste, te apasione tanto tratarlo, ¿no? Reflejarlo.
Bueno, no lo sé. Yo creo que es el vínculo más primario, es como el primer vínculo que tenemos, ¿no? Lo primero que pasa es que somos hijos, ¿no? Y quizá también se puede decir lo primero que pasa es que somos madres. Yo no soy madre, pero en los relatos y en las sensaciones de los que pasan por esa situación también parece ser un momento bisagra en el que todo cambia y vuelve a empezar, ¿no? O sea, entonces es un vínculo que me parece extraordinario porque, sobre todo desde el punto de vista de los hijos, al ser el primero, es como envuelve y ata todas las primeras tragedias de la vida, las primeras miradas sobre las cosas, las primeras maneras de entender y malentender el mundo, todo está atado a esa primera relación, ¿no? Y quizá también porque me interesan mucho las relaciones, o sea, a mí me cuesta, creo que me cuesta mucho pensar, a pesar de que mis personajes son muy solitarios y suelen estar sufriendo siempre problemas de desconexión, de incomunicación, siempre tienen esta cosa. A pesar de todo eso, yo creo que siempre están muy atados y muy se describen a sí mismos en relación a los otros, en relación a lo que falla con los otros, en relación al no poder comunicarse con los otros. O sea, son lo que son por lo que pueden o no ser con los otros. Entonces, para mí, en el vínculo están las personalidades. Entonces, supongo que intuitivamente siempre estoy mirando ahí.
Hay gente que prefiere por ahí no meterse en historias donde los chicos sufran.
Sí, no sé, un poco trato de entenderlo. Me da, o sea, lo he escuchado muchas veces y trato de entenderlo. No sé, yo hoy por hoy, en este momento de mi vida, tengo otra relación con eso. O sea, a mí me interesa, quiero saber. O sea, es como una curiosidad casi infantil, ¿no? Como estos nenes que agarran los insectos y los hacen estallar contra la mesa para ver cómo explotan, ¿no? O sea, esta cosa casi de crueldad por saber cómo es, cómo funciona, qué pasa ahí. Y además me parece que el espacio de la ficción, no solo la literatura, es un espacio extraordinario para ejercitar ese juego, ¿no?
¿Estás de acuerdo con que el terror es el género de la emoción, que su esencia es crear tensión?
Puede ser, sí, estoy de acuerdo. Y también agregaría otra cosa más. Yo creo que hay algo que me alucina a mí del horror, y es que, al menos en mí como lectora y como espectadora, suspende por completo mi juicio de valor. O sea, me parece que el terror absoluto te desconecta en tus impulsos de defensa, porque es tan absoluto que no sabes. O sea, si vos ves un monstruo y sabes cómo salir corriendo, le das la espalda y corres. Pero en el terror absoluto te congela y te rendís. Y creo que cuando te rendís y pensás que no hay salida, mirás por primera vez al monstruo a los ojos. O sea, hay una cosa de verlo tal cual es, sin etiquetar, sin desconfigurar, sin planear cómo escapar. Es como si fuera una suspensión en el miedo, en el que por primera vez ves, prestás atención. O sea, tensión y atención no se van juntas. Y ese momento para mí es el momento sagrado en cualquier ficción, ¿no? O sea, el momento en el que por fin lo que está sucediendo y el espectador o el lector están sumamente conectados. Me encanta eso.
Te enamoraste de la literatura leyendo a los escritores latinoamericanos, pero aprendiste a escribir leyendo a los norteamericanos. ¿Qué dirías que fue, o cuál dirías que fue la mayor enseñanza?
Es muy difícil porque son muchas cosas. Diría la confianza en el lector. Entender que las cosas hay que decirlas bien, con palabras muy precisas, y confiar en que el lector está siguiéndote, ¿no? O sea, no forzar las cosas, sino construirlas con el propio lector. Diría, bueno, que va por ahí, sí.
Bueno, ahora veremos qué pasa con el espectador. Seguiría hablando mucho tiempo. Te agradezco mucho. Te felicito por la película, por supuesto por la novela, por tu obra, por todo lo que está pasando en el mundo, con lo que haces, con lo que escribís. Y te agradezco mucho haber estado hoy en Abro Libro.
Muchas gracias, Flor.
Samantha Schweblin nació en 1978 en Buenos Aires, estudió cine y televisión, actualmente vive en Berlín, donde escribe y enseña a escribir. Distancia de rescate fue su primera novela, que en realidad empezó como un cuento largo. Ahora está siendo, bueno, como dijimos, llevada al cine. Hablamos un poco de eso, de cómo unir esos dos mundos. Espero que les haya gustado la conversación y nos encontramos en el próximo episodio de Abro Libro.